Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Son las 12 de la noche y 11 minutos, una hora menos si nos escuchan desde Canarias. Sigue Tiempo de Juego, que ha empezado nada menos que a las 12 del mediodía. Lo que pasa que a esta hora arranca el tertulión. Cada domingo a esta hora arranca el tertulión, que es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. El más importante y el más influyente. Tiempo de Juego, dirigido por Paco González. Hola Paco, muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas.
¿Sobrevives a la gripe, al catarro, a todo?
Sí, es que me he tomado 2 litros de fluidasa y entonces lo que era un apretamiento en el pecho por la mañana horrible, y un dolor de pecho y de garganta horrible, ahora ya es moqueo constante. Estoy deforestando el Amazonas con la ayuda de Pedro Martín.
Pero igual no ten cuidado, no vayas a tener una sobredosis de cualquier cosa y quedes peor. Claro, claro. Que tú vas muy a lo bestia con todo, o sea, hay que tener cuidado. Lama, muy buenas.
Muy buenas.
Mañana tienes que echar un vistazo a Paco, que tú eres el médico oficial de la redacción.
Pues seguramente si he tomado eso es porque algún año me lo recomiendo él. Hombre, es un farmacéutico.
¿Qué has tomado, Paco? Yo creo que tenías que haber tomado 10 litros.
Claro, claro. Tal cual, tal cual. Tomás Guas, hola Tomás, muy buenas.
¡Ah, chis!
Muy buenas. ¿Tú estás bien?
Perfecto.
Pues eso es lo importante. Está Bustos también, hombre, Bustos, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas, aquí estoy.
Estamos a una semana de las elecciones, Bustos, de otras elecciones.
Sí, el domingo, o sea,
faltas mucho
no puedo...
a tertuliones, porque claro, como hay elecciones, tantas elecciones, al
y
final vamos
no
a...
Estas no son las decisivas, ya verás, sí, habrá otras.
Claro. ¿Sí? No. ¿Tú crees que se va a solucionar algo o no?
Si es que yo ya no creo nada, Juanma, yo no... Ya me... Esto es impredecible, pero vamos, vale. Tengo pocas esperanzas en general.
Vale. Está Rico, en Barcelona. Hola, Rico, muy buenas.
Buenas noches, familia.
Está también David Albelda. Hola, David.
Muy buenas.
¡Murciano!
¿Qué tal estás, David?
Bien, bien, perfecto.
Perfecto. ¿Y tú, sí, Cañizares, cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Perfecto. Yo estoy bien siempre.
¿Sí? Qué maravilla.
Hay que proponérselo. Qué maravilla. Y se lo propone y está bien.
Ahora llega Palomar. Ahora llega Palomar a la tertulia y ya no me queda nadie. Bueno, está Fouto, porque hoy es un día importante para Fouto. Hay mucha demanda de que Fouto aclare cositas.
Sí, sí, sí. Sí.
Mucha demanda. Fouto.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Dónde estás?
Pues estoy en Madrid, que acabo de llegar de Zaragoza y muy bien.
Ah, muy bien. Que hay mucha demanda tuya en el tertulión de hoy.
Es lógico y normal. Cuando no la hay, pues no me llamáis. Solamente claro. Cuando la hay. Que no, es como una vez cada 6-7 jornadas más o menos es cuando se forma alguna polémica, siempre rodeado de equipos grandes, de equipos que tienen y que les rodean muchos medios de comunicación y que evidentemente tienen más repercusión que los pequeños.
Hola, Palomar, muy buenas.
Muy buenas.
¿Tienes miedo al tertulión de hoy con Fouto, árbitros, VAR y todo eso?
Tengo curiosidad, interés.
¿Sí?
Sí.
¿Qué primera pregunta le harías a Fouto?
Que nos aclare el penalti del Bernabéu. Bueno, o el presunto penalti, la polémica del Bernabéu.
¿Fouto? ¿Primera respuesta?
Bueno, que ¿vamos con información o con opinión? De la jugada.
Venga, información.
Información.
Está cachondo esto.
Sí.
Bueno, pues la
información
de la jugada de la mano de Fedal es que el árbitro que está en el partido, que es Sánchez Martínez, ve la mano en directo, por eso hace el gesto de abrir y cerrar con la mano. Cuando un árbitro hace ese gesto de no con la mano, es que ha visto la jugada, ha visto el incidente, el empujón, el agarrón en la mano, y para él no es punible. El árbitro que está en el VAR, que es Estrada Fernández, corrobora la decisión de Sánchez Martínez, porque en la descripción obligatoria que el árbitro hace para que intervenga el VAR, porque es obligatorio que el árbitro describa lo que ve, y él ve la mano, en ese caso Estrada Fernández corrobora esa decisión y más información a esa decisión, tanto del árbitro del campo como del VAR, también es corroborada por el Comité Técnico de Árbitros, que es el único comité que tiene una opinión vinculante. Es decir, puede haber una opinión de Manolo Lama, puede haber una opinión de Juanma Castaño, puede haber una opinión de Santi Cañizares o puede haber una opinión del Pato Donald. Pero el Comité Técnico de Árbitros es el único que tiene una opinión vinculante de la jugada. Es decir, que lo que ellos digan es lo que se va a hacer así durante toda la temporada. Y para el Comité Técnico de Árbitros, esa jugada no es penalti, no es una mano punible. Pero más allá de eso, de corroborar la decisión del árbitro principal, del árbitro del VAR y de la dirección técnica del Comité Técnico de Árbitros, están las reglas de juego, que eso las marca FIFA. Y en las excepciones de las manos hay una que dice, y leo textualmente lo siguiente: si el jugador cae y la mano o el brazo quedan entre el cuerpo y el punto de apoyo en el suelo, pero no alejadas del cuerpo hacia un lado o en vertical, no es penalti, no es mano punible. Eso dice las reglas de juego de FIFA. O sea, aparte de todo lo que he contado, esto es lo que dice el reglamento. O sea, que a partir de ahí ya, cada uno que...
Con todo esto que ha dicho Fouto, ¿alguien cree que es penalti?
O sea, coinciden el Comité Técnico de Árbitros, la FIFA, el árbitro del VAR y el otro.
Y Fouto.
Y Fouto.
No, yo he dado información. No,
Palomar sigue creyendo.
Todo lo que pasa es que no es penalti.
Yo no
todavía nada.
Cuidado, yo había dicho ayer que no es penalti.
Yo digo lo mismo que dije ayer, que es penalti.
Es penalti. Si yo digo los cinco, penalti.
Y además voy a decir una cosa que ha dicho Fouto y tiene mucha razón. Fouto ha explicado que aquí la única opinión que es vinculante es la del Comité de Árbitros. No, Fouto, sí, recordemos que en las primeras jornadas era vinculante una opinión, que era que las entradas por detrás eran rojas, y en la jornada sexta o séptima la cambiaron.
Modric.
Es decir, que el Comité de Árbitros cambia su opinión como la cambias tú, yo o cualquiera.
Cambia su interpretación de
pues
una determinada jugada.
Por eso, cambia su interpretación. Yo quiero que hoy me diga el comité qué diferencia hay entre el penalti que no le han pitado a Neva del Granada y el que han pitado en Sadar. Que me lo digan los del comité, que son los vinculantes.
Sí,
los que saben de fútbol.
La pregunta es el penalti del Bernabéu. No me
explico,
Lama.
El penalti
del
Bernabéu,
como
tú bien has leído...
con rodeos.
No, yo no ando con rodeos. Yo te hablo del penalti del Bernabéu.
No,
como tú
la
bien
pregunta
has leído,
es el penalti de Fedal en el... mano de Fedal en el Bernabéu. No te vayas a la del Granada,
a la del Vitigudino.
Deja hablar a Lama.
No. La mano está preguntando por la mano de Fedal.
Fouto.
Voy a hablar de la de Fedal.
A ver, ya ha entrado en combustión. Es que ahora ya no...
Roberto Palomar, perdona.
¿Quieres conectarle? Pero Fouto, escucha una cosa. ¿Pero quieres tranquilizarte, Fouto?
Ha quedado claro esto.
Es que no nos podemos desviar del tema. Es que estás preguntando por la mano de Fedal, de si es penalti.
Déjame que termine, Fouto.
Habla Lama.
Como tú bien has dicho, las manos son interpretables. Como tú bien has leído, el reglamento dice una cosa, pero al final... el que la interpreta es el árbitro.
Eso es. Muy bien, lo has entendido perfectamente.
Perfectamente lo he entendido. El que no entiende eres tú. Y yo, que no soy árbitro, interpreto. Uh-huh. Y yo interpreto que Fedal interrumpe una jugada que puede llevar a una oportunidad clara de gol del Real Madrid. Porque en ese mismo partido hay una mano de Carvajal
que para mí no se pita.
No, claro que no. ¿Por qué? Porque le toca primero en el cuerpo y luego...
Ponte gafas.
¿Qué es el problema que tienes? Que no ves. A Carvajal le toca primero. Perdona. A Carvajal le toca... A Carvajal le toca primero la pelota en el cuerpo y luego en la mano. Por tanto, para mí eso no es penalti.
No, Manolo Lama y Fouto, mañana tenéis a las 8:30 un programa.
Oye,
que es
Manolo Lama y Fouto no. Es el que nos llamas a Manolo Lama y Fouto. A ver si tú piensas que Manolo Lama y Fouto somos dos gilipollas que nos ponemos aquí a hablar.
Pero
nos ponemos
aquí a hablar porque si lo único que digo, lo único, ¿por qué estáis así?
No, yo no estoy de ninguna manera. Yo he dicho que para mí es penalti porque yo
interpreto
que
esa jugada... Vale, pues ya está, pero Lama, lo que quiero decir es que...
No, dices que mañana a las 8:30, no. Si quieres, hoy ya ni hablamos más de esto.
Hombre,
ya sacado la noticia.
Pero una cosa, ¿puede hablar más gente en la tertulia?
Hombre, que sí puede hablar más gente, yo ya no hablo más.
Juanma,
no,
una cosa,
jolín,
es que... podemos hablar todos. A ver, una cosa solo, Juanma. La excepción esta que he leído, esto no se hace porque uno se levanta mañana y dice, vamos a poner esto. No, vamos a ver. En ese tipo de jugadas, uno que ha jugado al fútbol sabe perfectamente que en ese tipo de jugadas, cuando tú defiendes, tú vas con la mano a apoyarte al suelo. ¿Con qué te vas a apoyar? ¿Con la oreja? ¿Con la nariz? Te apoyas con la mano. Con lo cual se entiende que es una jugada que por la propia naturaleza de la jugada, el jugador cae así y le da en la mano.
Uno sabe que cuando, por ejemplo, luego, va corriendo, uno va corriendo, tiene que apoyar la pierna.
Y luego,
pero si antes
razón...
No, perdona que termine yo. Si antes de apoyar la pierna, sin querer, toco al jugador que tengo delante y este cae dentro del área, es penalti.
Vale.
Eso ya lo sabemos todos.
Vale.
Ahora, la interpretación es, ¿está muy separada del cuerpo?
Eso
¿está
es.
Poco separada?
Esa es la clave.
Está a la espalda.
Claro. No, es que esto, Fouto, perdona que te diga.
No se cumple la cláusula
interpretación, FIFA. La interpretación, claro. Cada uno la interpreta como quiera.
Vale.
Tú, me parece muy bien con la interpreta, permítenos que haya otros que interpretemos
perfecto.
Que eso es penalti.
Perfecto, entonces
para
convendremos todos, convendremos
locos,
todos en que no
mí.
Es una jugada de VAR. Convenimos entonces todos en que no es una jugada de VAR. ¿Esto
Bustos.
Estamos de acuerdo todos, sí o no?
Sí.
No, es que la clave está en la excepción FIFA. Y sabes una pregunta. Tú has leído la excepción FIFA, ¿no?
Sí, pero...
¿Puedes
pero
leer justo, la parte otra vez?
Que no, ¿por qué dices que es una jugada de VAR si hay gente que opina una cosa y otros otra?
Porque yo pienso que si el VAR no está para resolver las interpretaciones dudosas...
Error. El VAR no. El VAR duda y no. No mezclemos. El VAR está para corregir
situaciones.
El VAR está
para perfeccionar el arbitraje.
Bueno, el VAR está para lo que le dé la gana.
Para perfeccionar el arbitraje. Nadie entiende que una jugada abiertamente dudosa no se arbitre con...
¿Te sorprendió que luego Butragueño cargara contra
eso iba a decirte, o sea, para cabrear a Butragueño, que yo no se ha cabreado en la vida, ya debe ser una cosa, pero sobre todo que
¿tú crees que fue Butragueño? Artículo... Perdona, Bustos, ¿crees que fue Butragueño o que había alguna instrucción para que el Madrid protestara?
No, lo dijo Zidane, lo dijo Butragueño y lo dijo el último madridista de Australia, quiere decir, no creo que es un sentido. Y los no madridistas, que creo que juzgan una jugada que se habría pitado penalti, no sé si antes o después, pero que con la ley que acaba de leer Isaac en la mano, hay una frase que has dicho, corrígeme si me equivoco, si no está muy alejada del cuerpo.
Hacia un lado.
No, pero léeme esa parte otra vez, porque esa cláusula
pero no
se cumple
alejada
en esta
del
jugada.
Cuerpo hacia un lado o en vertical.
Pero no alejada del cuerpo, es que
no,
sí
no, pero
está
alejada
del cuerpo.
Es que al lado, no alejada
si tenéis
del
el fotograma en la cabeza ahora mismo, esa mano está alejada del cuerpo. Claro,
pero
que
no, perdona, pero no alejada
claro
del cuerpo hacia un lado. O sea,
Paco,
¿no
me
te
puedes decir
tú?
Está alejada hacia un lado. Claro,
quiero escuchar la opinión de Paco.
Esa
Paco.
No está hacia un lado, esa está hacia atrás.
Sigamos. Paco, ¿para ti es penalti?
Para mí no. Para mí la ley está muy clara y la primera ley de todas es que la mano sea voluntaria y creo que es involuntaria. Pero el lío se produce no por la ley, sino por la jurisprudencia. Es que hemos visto manos, quiero decir, lo que han ido sancionando los árbitros con diferentes tipos de mano. Hemos visto manos pitadas como penalti que no eran voluntarias ni de guasa. Que yo entiendo que se piten las involuntarias si evitan un gol, porque vete a saber si en la cabeza de ese tío lo hizo perfecto, evitas un gol, pues aunque sea involuntaria, pues te aguantas, te la pitamos. Pero en general, para mí la primera regla de todas es que sea voluntaria, ¿no? Y esta no lo era. Pero claro, los del Madrid, como los del Alavés, como los de, es que dirán, coño, que es que he visto una jugada en Granada, he visto una jugada de no sé dónde.
El problema son los precedentes y la falta de criterio unificado en acciones.
La comparación.
Para mí, quiero decir que tampoco es penalti.
Pero, por ejemplo, cuando un central va a cortar un delantero va a centrar, ¿no?, en el área y echa las manos hacia atrás para evitar que le golpeen la mano y se pueda pitar penalti. Ese acto reflejo que tiene cualquier defensa, que además lo entrena, porque es una postura antinatural ir a cortar con las manos a la espalda a un delantero, aunque le diera la mano, si la tuviera desplegada, también sería probablemente involuntaria, porque tú, para mantener el equilibrio, despliegas los brazos de forma involuntaria y aún así le echas las manos hacia atrás. Eso quiere decir que la involuntariedad no puede ser el criterio.
Hombre,
no lo ha sido hasta ahora.
Es que la voluntariedad
e
involuntariedad solamente la sabe el jugador. En esa misma jugada de la mano.
Claro, ahí entra la interpretación arbitral.
¿Sabes cuál es la diferencia, Bustos? Que la mano de Fedal, si en vez de darle en esa mano, que es la de apoyo, le da en la otra, que la tiene separada, ahí sí sería penalti. Porque le da en la otra. Pero se entiende que esa mano la utiliza para apoyarse en el suelo de manera natural.
Que le da la pelota antes de que apoye.
Es verdad.
Que es que es una milonga que
está
se
está
inventando.
Que
el futbolista
no
está apoyado.
Aquí no me invento nada.
Que las reglas del juego, repito, las reglas del fútbol las cambian los árbitros cada semana. Que ha habido hoy dos jugadas iguales.
Las reglas del
una
juego
en Granada
árbitros,
y otra en Pamplona.
No,
y los árbitros cada uno la interpreta como
la
da la
regla
gana.
Del juego,
que
a
Modri
no
le echaron
a la gente,
roja y a la sexta jornada
este
resulta que no era roja. Que ayer le pitan un penalti a favor del Atleti. Que no lo ve nadie, que
nada.
Mete que un tío se queda
claro.
Con el balón entre las piernas dentro
claro.
Y el árbitro
y ayer
no se da
le pitan,
cuenta
y ayer que... le dan un gol al Madrid de Hazard que es en fuera de juego, que si no hay VAR pues no lo zampamos.
Es que es el único que funciona el VAR en el fuera de juego.
Y ya está, pues eso.
Es lo único que funciona el VAR en el fuera de juego. Nada más.
Pues ya está,
en
pero se va al limbo.
No
si no
nada.
Es fuera de juego, o sea, el equipo que se está quejando, si no hubiera VAR,
bueno,
sería el equipo más beneficiado
por
el
gol. No se ha quejado nadie.
Pedro Martín, ¿puedes dar el dato del VAR que diste ayer?
Y que el Madrid es el equipo más perjudicado por el VAR, digamos.
Eso es. O sea, que si no hay VAR, es el equipo más beneficiado por los árbitros.
¿Por qué
no se habla de eso?
Pero a mí que me
¿por qué no se
eso?
Habla de eso? Y se habla de una jugada que es, cuando menos, dudosa y que, por tanto, si es dudosa, no es de VAR.
¿El Madrid es el equipo más perjudicado por los árbitros?
Sí,
el
digamos que si no hubiese intervenido el VAR, tendría 4 puntos más. 2 ¿no? en Villarreal y 2 ayer.
Es decir, traducción...
Bueno, pero escucha,
hablando
digo yo, vamos, soy muy cortito.
Oye, pero eso es trampa, eso es trampa.
Eso es muy sugerere, porque claro, si hubiera intervenido en Mallorca en el penalti a Brahim.
Por favor,
sí, claro. Pero eso es. Y si no hubiera intervenido ayer, Paco, en el minuto 7 mentira al Betis.
Tápate un rato.
Yo lo que te digo es que cada hombre.
En cualquier caso, una cosa, que quede claro: el problema del Madrid no es el VAR.
No mezclemos una cosa con
claro,
la
otra. Claro, claro. Dicho eso.
Yo lo que te digo es que cada jornada, o lo dije hace tiempo, es apasionante porque no sabes dónde te van a tomar el pelo. ¿Me comprendes? Porque entonces, lo de ayer, que vamos a lo mismo, yo estoy con Paco, lo dije el primer día. A mí no me parece que Fedal quiera hacer penalti. Y lo digo como me parece. Ahora, es un despelote porque al día siguiente, el día anterior, es penalti.
A ver, el de Osasuna de hoy, el de Pamplona, ¿quería hacer penalti el hombre?
No, es que el 89% sí. De los jugadores, no, 99% no quieren hacer penalti.
No, se ha quitado la palabra voluntariedad.
No quería hacer penalti, pues las cagado. Está hasta de espaldas.
La palabra voluntariedad en las manos sigue existiendo, ¿eh?
Claro.
Fouto,
si es la clave.
Fouto, a mí me gustaría solo aclarar una cosa. Cuando Fedal va al suelo, cuando un jugador va al suelo, nunca piensa en esa mano que va a apoyar. Porque además, cuando tú te tiras en la hierba, tú te deslizas por la hierba. Entonces yo creo que esto es como cuando decimos, ¿hay codazo cuando saltan? ¿Se impulsan con el codo para saltar? Sí, se impulsan, pero si golpean es seguramente tarjeta amarilla. Me parece que aquí la mano está separada del cuerpo y me parece penalti, esa es la verdad.
Pero vamos
muy bien,
a ver.
Pues ya está, pues muy bien. Si yo lo respeto
pero
todo, yo respeto tu
pero
opinión,
si al final,
pero nos pones a parir a los que no pensamos igual que escribe el reglamento.
Que tiene es que el colegio de árbitros siempre cierra filas en torno a lo que ha decidido su árbitro. Pero que te digan, por favor, entre la mano de Duarte, que saca el brazo justo al final, falla el despeje de cabeza, no sé qué, vale, ha sacado el brazo, y la de Granada, que ha ido a ver el propio árbitro, que saca el brazo también.
Neva.
Sí. ¿Por qué unas sí y otras no?
Es que claro, es imposible. Pero es muy claro, Paco, porque mira, Paco, son manos decir, que
te, pa, mira, Paco, termino, lo que no se puede decir es que árbitro, arbitra el VAR, y luego cuando un árbitro va a ver el VAR, no arbitra el VAR.
Que sí, foto, o sea, pero que
sí, vamos a comprobar que llega, se me escucha. Vamos a comprobar que el micrófono de Cañizares efectivamente sale al aire.
Dejarme que termine. Es imposible que el colegio de árbitros diga, esta jugada es así. Es mentira, porque para Paco, otro árbitro, Paco, dentro de nada, perdona, será de otra manera.
¿Tú crees
porque
que es fácil interpretación? Paco, te pregunto, ¿tú crees que es fácil el tema de las manos?
No, pero lo que te digo es que poner... no puede haber una regla general, claro, porque es interpretación individual.
Una cosa,
y al árbitro del VAR de Granada le ha parecido que era penalti y le ha dicho, vete a verlo.
Y al del campo no.
Y al del campo no. Por lo tanto, no puede haber una regla general que lo diga Velasco Carballo o el Susun Corda.
Mira, por ejemplo, ayer el gol del Barça, el fuera de juego de Griezmann.
Esa es muy
complicada esa jugada, porque claro,
es fuera de juego,
vamos a hacer una cosa, ya está, fuera. 12:29, una hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes? Alberto Arauz, muy buenas.
Muy buenas, Poma, pues opinan mucho sobre las jugadas.
Pues tienen mucha suerte de poder opinar.
Pues sí, mira, Ignacio dice, eso es penalti aquí y en la China, la mano corta al centro, cambia la trayectoria. Y punto. 3 penaltis no pitados, 6 puntos menos al Madrid. El de Vinicius, el de Brahim y el del Betis. Que siga la fiesta. El penalti de Fedal es exactamente el mismo de Roncaglia en Mallorca, que sí que se pitó.
No es igual. No es igual ese penalti porque el de Roncaglia arrastra la mano. No es igual. Barre con el balón y dale que te pego con comparar esa jugada.
José, no te entiende nadie.
Madre
mía.
Es que no hay
dos manos
iguales. Madre del amor hermoso.
José dice, todas las manos en el área deberían ser punibles. Las involuntarias se deberían sancionar con libre indirecto. Y las voluntarias con penalti. Paco dice... fuera el VAR ya. Esto es un cachondeo, además de una manipulación. Miguel dice, tuvo el Madrid 90 minutos para ganar y no lo hizo. Es una vergüenza que se tenga que excusar en un posible penalti. Y Diego dice, que 4 minutos de paz tan buenos hemos tenido, ¿eh? Que casi daban ganas de acurrucarse. Menos mal que están Fouto y Lama para mantenernos despiertos.
Sí, la verdad es que... no hace falta hoy.
No, moñas.
Hemos empezado gritones hoy, ¿eh?
Está claro, no, está claro de todas maneras que hay dos cosas. Una. Ahora,
espera, Pedro, por favor. Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Enseguida sigue el tertulio.
Venga, va.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
11 de la noche, 34 minutos, tertulión de Tiempo de Juego, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española, con un gran equipo de comentaristas que se enzarzan de vez en cuando, pero lo hacen desde la más absoluta...
Desde el cariño.
Armonía, desde el cariño. Bien. Si lo único es que no hablemos todos a la vez, que me dice la gente, que no se entiende, pero, no hablemos todos a la vez.
Lo que no dejemos en la duda, porque escandalizaríamos al pueblo, el gol del Barça es un fuera de juego como una casa que
sí,
no se pinta.
Sí, a ver, entonces yo me refería a que la jugada es complicada porque...
¿Cómo que complicada? Nada.
Si me dejáis...
Sí, pobrecillo, dejarle hablar.
Joder, sí. Tío, es que es acojonante. Ahora ya lo digo en serio, ¿eh? Sí, por favor. Sí, es complicada bajo mi punto de vista, Lama, que no tiene que ser necesariamente el tuyo. Es complicada porque no viene tipificado con cuántos pases tiene que haber después.
Vale,
de...
¿Me dejas, o sea, que te lo explique? Mira,
a la primera.
Sí, venga, a mí me hacen penalti en el contraataque, meten gol. ¿Sabes lo que dice la norma? Que hay que anular el gol porque primero hay que evitar el penalti.
Pero es sencillo. Y una cosa.
No, hay que
si dura 20 minutos la jugada del Barça.
Repito, si a mí me hacen penalti y el Bar se tira 6 minutos la jugada para revisar el penalti, en esos 6 minutos, todo lo que pase en el campo, si han pitado penalti, queda anulado.
Y si dura 20 minutos la jugada del Barça, ¿qué hacemos?
Y Pedro Martín.
Manolo, señor Lama, léase, por favor. Lo que pone el protocolo. Está en inglés, eso sí te digo que está en inglés. Pero léase lo que pone el protocolo del VAR antes de abrir la boquita. Informar y malinformar. Léase lo que pone el protocolo, que es lo que acaba de explicar Juanma Castaño en una frase. Simplemente, ya está.
Tú no has dicho aquí y se te ha llenado la boca que si hay un penalti no pitado y en la contra hay gol, sí. Si el VAR revisa el penalti y ve que es penalti, ¿se pita penalti?
Bueno, vamos a ver.
¿Sí o no? Esto es español, no es inglés. Contéstame. Contéstame.
Pero me dejas contestarte, chico.
Dime sí o no.
Oye, Lama, hoy qué te has tomado.
Es que no lo logro entender por qué te has tomado hoy.
Yo creo que el Fulidasa de Paco le ha hecho efecto a Lama, ¿eh?
Pero, hombre, por favor. Es que estamos engañando a la gente. Con esto del VAR.
Pero engañar a la gente, Lama, y engañar a la gente.
Es la mentira más grande que existe en el fútbol.
Eso se conjuga.
Mira, el otro día al portero del Leganés le hacen repetir un penalti porque el señor del VAR ve correctamente
que se adelanta, eso es.
Se adelanta.
Que el portero del Sevilla ayer para un penalti y no se adelanta. Por tanto, para un penalti y se llega a adelantar.
Me he dedicado a ver a todos los penaltis que se han tirado y no hay un solo portero. Sí. Un solo portero que no se adelanta.
Pues mañana ya tienes trabajo en la tele, ala.
No, ya lo tengo. Hombre, que me he dedicado hoy a verlo.
No, pero la jugada de ayer del Barça. Tampoco hay que llevarlo al absurdo. En algún momento tienes que decir que es una nueva jugada. Entonces, el problema es la interpretación.
Lo que dice el protocolo del VAR en ese tipo de acciones...
Es el origen,
es que
la jugada de Griezmann.
La fase
claro,
de,
es el origen.
¿Cuándo empieza?
Efectivamente, la fase la empieza... Pues eso es lo que voy a intentar decir si me dejáis. Lo que dice el protocolo del VAR en ese sentido es que es subjetivo. Además pone la palabra subjetivo. Y que es el árbitro que está en el VAR el que determina cuándo empieza una nueva fase de juego. ¿Qué cree en esa jugada del Cerro Grande que ocurre? Pues que el balón va para atrás, hay un tiquitaca del Barça, hay 20 segundos en las que toca el Barça, la defensa del Levante ya se ha rearmado y ya es otra fase
vale,
de ataque.
Cambiamos absolutamente, cambiamos absolutamente tercio. Se acabó.
Me deja decir dos cosas.
No, Pedro, se acabó el VAR. Se acabó el VAR. ¿Te gustó el Madrid, Bustos?
A ver, la primera parte más o menos, y es verdad que el equipo genera ocasiones, pero es un tanto desesperante. Dos cosas: primero, que cuesta muchísimo hacer un gol, es decir, antes el problema es que ni siquiera había un juego ofensivo que diera para que no se tiraba a puerta, ahora sí se tira a puerta mucho, se crean muchas ocasiones, se entienden muy bien, me gustó mucho Hazard, claro. Me gustó mucho Benzema, Rodrigo estuvo muy bien la primera media hora. Pero quizá Zidane tardó en mover el banquillo en la segunda mitad, donde el equipo realmente no consiguió mantener la capacidad de ataque que había demostrado en la primera media hora. Y hombre, no puedes desaprovechar una ocasión en la que el Barça viene de perder, te puedes colocar líder y te sobra juego ofensivo contra el equipo más goleado. Es verdad que había colocado a tres centrales, que se había echado abajo, pero eso no puede ser una excusa para el potencial ofensivo del Madrid.
Tengo la sensación de que vamos a vivir una liga muy interesante, aunque la gente diga se ha igualado por abajo, bueno, da igual, pero al final es que tú pones un partido un sábado por la tarde como lo de ayer, que fue un super sábado de Tiempo de Juego, y dices tú, se la puede pegar cualquiera se la puede pegar.
Cuando el Barça juega en casa, siempre pienso lo mismo, que es qué borrica estamos vendiendo. Si el Barça va a ganar la liga en febrero con 32 puntos de ventaja, claro, mete 5, aparece Messi. Cuando el Barça juega afuera, creo que la puede ganar el Barça, el Madrid, el Atleti, el Villarreal, el Granada. Ahora mismo tienen 22 puntos en 11 partidos, los dos, el Barça y el Madrid, digo, ¿eh? También tiene la Real, pero ha jugado 12. O sea, sacan dos puntos por partido. O sea, no, si siguen así,
por partido.
Si siguen así, sería 76 puntos para ser campeón. Con eso puede ser campeón varios.
Está abierto Paco.
Y yo eso lo que no pasaba da... desde el año 2006, ¿eh?
Sí, lo menos. A mí la impresión que me da, viendo al Barça y al Madrid este tiempo, me da la sensación que se nos han hecho mayores. No les veo con 90 minutos, como decía muy bien Bustos, el Madrid la primera parte para resolver el partido, ya la ha pasado más de una vez, y luego hay una caída, que porque el entrenador no cambia...
Y una reunión final, Tomás, que tampoco...
Sí, y una reunión final, pues que le acerca el triunfo, que no pone. Al Barça le veo, sobre todo, como dice Paco, fuera de casa, y a mí me da la sensación de que se nos han hecho mayores, tío, que no hay manera de tener 90 minutos de decir, oye, joder, esto es un partido completo. Lo que he visto yo hoy, en otro nivel, lo que he visto yo en el Osasuna árabes, que en Osasuna una especie de locura desatada, ya no entremos en jugadores y en calidades y demás, porque ya, coño, esto es un equipo para jugar un partido de fútbol. Partido de fútbol en serio. Yo un partido de fútbol serio, el Barça y el Madrid, no se lo veo.
Guas, que es que posiblemente hayan coincidido en el tiempo los dos mejores equipos de la historia del torneo.
Pues sí.
Que han hecho...
Sí.
Uno hacía 100 puntos una liga y el otro lo hacía 100 puntos a la siguiente.
A la siguiente, sí.
Y
sí,
si no hacía 100 puntos, hacía 93, 94. Es que es una cosa antinatural. Lo normal es que más
mala
o menos
para,
sea lo
y
de
mal,
ahora.
Y mala para la competición, porque,
sí,
chicos...
Sí, claro, pero es que han coincidido dos equipos, por lo que sea... Que
Cañete.
Es que los mejores del
no, equipo. Pero vamos a ver, yo creo que a mí me preocupa... Yo que era optimista con el Barça, en este mes me he vuelto bastante pesimista. Yo creo que lo que pasó en Praga es un aviso muy importante de lo que está pasando dentro. Me da la sensación de que el vestuario se le está empezando a ir de las manos a Valverde, entrenador que yo siempre he defendido, me parece un entrenador magnífico, y al propio club en general. Me da la sensación de que los jugadores no tienen ahora mismo el fútbol como su... como no sé, ¿no? En su cabeza no está todo el interés por el fútbol que debería de estar. Valverde sabe que es su última temporada. Ya veremos si lo acaba o no, porque como siga esto así, es dudoso. Bartomeu, que para mí ha sido un magnífico presidente, es también su última legislatura, por decirlo de alguna forma, con lo cual no parece dispuesto a tomar decisiones importantes. Y yo creo que de aquí a las elecciones va a haber que tomar decisiones importantes en el Barcelona siempre. Pero va a tener que tomarlas a nivel deportivo porque si no el equipo va... Bueno, yo no le veo capacidad para reinventarse ni capacidad para cambiar.
Sí, yo creo que los tres casos de los tres más grandes son diferentes. En lo que hemos visto este fin de semana, que al Atlético le ha pasado más o menos lo de siempre... que juega una parte y se olvida la otra. Al Madrid, que es... capaz de generar ocasiones últimamente, pero no es capaz de definirlas, y al Barcelona, que no es fiable. No tienes ni idea de qué equipo vas a ver con independencia del partido que juegue. Es verdad que en casa está metiendo muchos goles, pero no es menos verdad que casi todos los partidos que hemos visto al Barça, los demás equipos le han hecho muchas ocasiones al Barcelona. ¿Qué pasa? Claro, los otros equipos no tienen los tíos que tiene el Barcelona adelante y acaban ellos decidiendo. Pero también coincido con Cañizares en que da la sensación de que es que el Barça mete un gol y se olvida de jugar al fútbol, ¿no? O sea, no juega nada. Ya en el primer tiempo de ayer se encontró delante en el marcador más por un error del defensa del Levante que por una jugada colectiva del Barcelona. Recuerdo una acción de Griezmann que la saca el portero con el pie, y la jugada del gol que anulan a Neymar a Messi por fuera de juego de Griezmann, pero todo lo demás es muy poca cosa lo que hace el Barcelona. Y veo que estamos en el mes de noviembre y el Barcelona no tiene una alineación decidida, y ves incongruencias que seguramente deben suceder porque el entrenador sabe cosas que nosotros sabemos. Pero, por ejemplo, a mí me extraña que el Barça fiche a un futbolista por 30 millones lateral izquierdo para dar descanso a Jordi Alba, y el día que Jordi Alba va a descansar, a este chico le dejan fuera de la convocatoria y ponen a Semedo de lateral izquierdo, considerado con Messi el único jugador intransferible esta temporada, que es una de las barbaridades más grandes que me parece haber escuchado en la vida, por no hablarte de Jong, que cada día juega en un puesto diferente, o por no hablarte de Piqué, que repetiré el chiste fácil, pero hace tres o cuatro partidos que parece que esté jugando la Copa Davis más que con el Barça.
Por llevar la contracorriente a todo el mundo, voy a decir que a mí el Barça me parece que ayer jugó mejor que en Dortmund o en Praga, y sacó mejor resultado en Dortmund y en Praga. y que el Madrid jugó mejor que en Vigo y en Vigo ganó.
Casualidad que sacara.
O sea, el Barça se la tenía que pegar antes o después fuera de casa y en la Liga se la está pegando. Pero es que como jugó en Dortmund, fue para pegársela. Para que Ter Stegen paró 7. Y en Praga, no, lo mismo. Jugó para pegársela. Ayer lo que tuvo fue 10 minutos de hemorragia. Y el Madrid, ayer, para mí, jugó, no digo notable, pero bien, un 6. Pues bien. No fue el cachondeo que fue entramos contra el Levante o contra el Valladolid.
Sí, sí. Mallorca. Jugó para ganar
la
el partido.
Diferencia que veo entre
sí, pero tuvo un, Madrid, tuvo un tramo el Madrid que de pronto se paró. Empezó bien, además, en el ambiente estaba, oye, ha empatado el Atleti, ha perdido el Barça, estos tíos van a salir.
Es que no es fiable.
Y no llega el gol y de pronto el equipo se para y luego sí recurre.
Pero mira, mientras...
Final,
Roberto, ¿no te da la sensación que mientras el Barcelona lo hizo con determinada falta de actitud, el Madrid lo hizo con determinada falta de capacidad, ¿no? Para
correcto,
mantener ese
sí,
ritmo.
Correcto.
Es que al Madrid... yo es que esa es la diferencia que veo entre el Madrid y el Barça. Yo creo que el Madrid tiene actitud, pero le falta talento arriba para matar. El Barça tiene talento arriba para matar, pero le falta actitud. Yo creo que el Madrid juega con 10, con 11 futbolistas que dan todo lo que tienen o lo máximo que pueden, y el Barça juega con un genio y 4 o 5 que no dan todo lo que tienen.
Sí, pero Manolo, esto puede pasar también porque hay una similitud e incluyo también al Atlético Madrid. Yo creo que los tres están inmersos ahora en lo que solemos llamar cambio de ciclo. Muchos cambios en su plantilla, ¿no? El Barça este año ha hecho fichajes a pesar de ganar tal, el Madrid también y el Atlético Madrid este año más que nunca, ¿no? Y por ahí hay situaciones que pues que no están aún solucionadas, no están asentadas. En el Barça, pues Rakitic ha pasado de ser tal ahora no participar, Dembélé igual juega que no juega, De Jong, que lo acabáis de decir, va moviéndolo de situaciones, Busquets está jugando menos que otros años. Y
todos
por ahí...
los partidos que ha perdido el Barça, Busquets empezó en el banquillo.
Sí, pero también hay que decir que ayer cuando entró Busquets, el Barça iba ganando 0-1.
No,
iba palmando 2-1 y le meten.
Ah, verdad, 2-1, verdad que me
quedo. No.
Sí, pues quería decir esto un poco porque son cambios de ciclo y es muy difícil hacer los cambios de ciclo en las plantillas tan importantes, ¿eh? Es difícil y eso lleva también un proceso.
Pero más allá de eso, que tiene razón, que es así, que los cambios de ciclo son muy complicados, ¿vosotros no los veis viejunos? ¿Vosotros no veis dos equipos que digas, oye, yo veo
al Barça desganado, veo, francamente.
Yo veo tres o cuatro tipos por equipo y que están jugando con la seguridad, que no están para ser titulares en el
es
Madrid.
Es que si realmente, Guas, si tú dices París, la alineación del Madrid, de la que te sale ahora, dices el 11 del Madrid, te salen los mismos de siempre más Hazard.
Pues es muy difícil eso.
Claro,
no,
pues no, lo mismo, no, tú dirías Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo.
Y no estamos en 2015.
Casemiro, Kroos, Modric, claro. Bale, Benzema,
Hazard. Amigo. Bueno, no estamos pues en 2015.
Pues Tomás, eso sí, hay un escenario que no lo perdona, que es Europa, ¿eh? Ahí donde se te
no, pero es que me habéis quitado. Yo veo al Liverpool, por citar uno, y yo digo, óigame.
Se les está notando, ¿eh?
Bueno, ¿cómo? La cosa es que yo creo que no debería haber ganado ninguno de los partidos.
¿Cómo? Hombre, es que como están, yo creo que nadie de aquí pensamos que hay esperanzas de que ganen.
Lo que pasa que luego esto... A ver, esto se decide en marzo, abril.
Esto cambia.
Pero por eso ha dicho... Albelda, ¿cómo están? Luego, ¿cómo están? Si están ahora, de otra forma, ver, opinaremos de otra forma.
¿Sí? Ahora, la pregunta, Cañizares, es ¿pueden estar?
Claro, porque lo que dice Guas es que si son viejunos, lo normal es que vayan a menos, no a más.
Son jugadores de gran experiencia todos.
Sí, hombre.
Lo normal es que no sean capaces de pasar de un rendimiento así a un rendimiento extraordinario.
Óptimo.
Pero siempre quédate un as en la manga porque
hombre,
son
claro,
jugadores todos.
Oye,
buenos.
Ahora que está esto tan tranquilo, que da gusto escucharos y que estamos hablando...
Pero
muy bien, ¿eh?
Sí,
verdad, está
yo estoy de la suerte, Juan.
Ha sido tú, Lama, pero... ahora que está esto así de bien, yo es que estaba aguantando la entrada de Miguelito y de Oliveros en la tertulia porque son gente muy ordenada en todos los sentidos.
Gente
y no quería que... Claro. Hola, Miguelito.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. He esperado a que esto estuviera así para que tú hables,
sí,
¿vale? Oliveros, Barcelona. Hola, Oli.
¿Qué tal? Buenas. Qué
buenas. Grande, lo mismo te digo, ¿vale, Oli? Que esto me ha costado, pero en este momento están las fieras tranquilas. Ya han comido, están ahí en la jaula.
Se han zampado al león.
Sí, ya han comido los leones. Ahora podéis...
No me miradas tranquilas, ¿eh?
Sí, y podéis limpiar la jaula por dentro, que los leones no se van a levantar. Entonces, por ejemplo, Miguelito, ¿tú qué quieres contar del Madrid?
Bueno, que hay enfado dentro del vestuario con las actuaciones arbitrales. Vale, eso que habéis comentado, el agarrón a Brian Díaz, la mano de Fedal ayer, fíjate por ejemplo la crónica que hay colgada en la web del club, empate con decisión arbitral polémica, de puertas para adentro, se han ganado justo la mitad de los partidos oficiales que van hasta el momento, 14 entre Liga y Champions, con solo 7 victorias, pero el equipo no hace una excesiva autocrítica, principalmente dicen que hay que mejorar la puntería. Ayer hubo muchos unos contra unos de varios futbolistas, de Ramos, de Hazard, de Mendy, de Benzema. No fueron capaces de perforar la portería del Betis, pero no hay excesiva preocupación, como dijo ayer Zidane después del partido. En lo deportivo, te digo que de cara al Galatasaray no van a llegar ni Bale ni James. Bale ya está sobre el césped, pero no va a recuperarse a tiempo de esas molestias en el sóleo. Y en el caso de James, como contamos ayer en la retransmisión, tiene unas molestias en la pierna izquierda, sigue en el gimnasio y tampoco va a estar a disposición de Zidane para esa cuarta jornada de Champions. James, no ha habido parte médico, ha viajado a Colombia para ser padre por segunda vez con permiso del club, pero tiene molestias en la pierna izquierda desde el partido contra el Sevilla. Es cierto que jugó incluso en Turquía los últimos 11 minutos, pero no se ha entrenado con normalidad en los últimos días y por lo tanto...
¿El permiso del club era para viajar o para ser padre? Es que lo has dicho de una manera...
Viajó con permiso del club para poder asistir al nacimiento de su segundo hijo.
Tengo una opinión sobre eso que no voy a decir. Sobre
yo la he dicho.
No la digas.
Me niego a decirla porque...
No, Juanma, pues, yo la he dicho.
Vale, yo creo que
no la digas, no la digas tú, bueno, vale, a ver.
No, pues mira, yo creo que tienen derecho a faltar por ser padres, pero creo que deberían devolver la parte alícuota de sueldo por faltar ese día.
Pues no, yo no puedo.
No puedo, es un trabajo, así. ¿No? Se supone que están cubiertos como cualquier otro trabajador.
Claro, no mi opinión es.
Vale.
Yo me parece que un futbolista que tiene un hijo como Hazard el viernes por la noche, no me acuerdo el día, y juega el sábado por la noche, le da tiempo perfectamente a estar en el parto de su mujer, estar con su mujer, coger un avión que le pone el Madrid privado, llegar a Mallorca, jugar el partido y volverse. Y está otra vez por la noche con su mujer y su hijo.
Si el parto es normal, indiscutiblemente.
No hay ningún problema.
Pero este parto no ha sido en Colombia.
Pero es un tema que me
da... No, yo no hablo del de Colombia. El de Hazard. No. Yo hablo del de Hazard.
Es un tema que me da mucho miedo y no es un charco que no
pero,
voy a...
Pero no es un charco,
pero no hay ningún charco, vamos a ver, claro. Usted se va a Bruselas, que su señora va a dar a luz y está allí puesto. Si el parto es normal, usted coge el avioncito y se vuelve. Oiga, si hay algún tipo de complicación, lo primero faltaría más.
Lo primero es lo primero, aunque seas futbolista.
No, sí, lo primero, pero yo os hago una pregunta a todos, claro. A todos. Si eso pasa el día de la final de la Champions, ¿creéis que hubiera jugado al futbolista?
Claro, sí, hubiera jugado.
¿O no?
Hombre.
Claro, si lo primero es lo primero, Cañete, ya no es lo primero. Ya Cañete, es lo primero lo segundo.
¿Tus hijos nacieron coincidiendo con partidos o algo así? ¿Te perdiste algún partido por nacimiento de tus hijos?
No, me perdí algún entrenamiento, quiero recordar, pero...
¿Partido no? ¿Y tú, Albelda?
Pero en definitiva, no, tampoco. No partidos.
Tampoco.
No, yo soy partidario de estar.
Hombre, por favor.
Yo creo que es algo muy personal, David. Hay gente que es capaz de, o su mujer incluso tiene la fuerza suficiente de decir, vete a trabajar, cariño, que no hay ningún problema, me estoy fenomenal aquí con mi familia, con la tuya. Y hay otras situaciones familiares, pues que tienen que, a lo mejor, tiene más responsabilidad el marido también en un parto, ¿no? Entonces,
pero un momento, es que yo creo que lo quiero volver a matizar.
Claro,
yo
que no puede estar en el parto y luego jugar.
Es que yo no estoy hablando de que el niño nazca el día del partido. Un momento. El niño nació antes del partido. Yo entiendo que el parto cae el día del partido, que tú estés con tu hijo, con tu mujer,
supuesto,
y con tu familia. Pero es que el niño nació 24 horas antes del partido. Entonces, lo que no entiendo, repito, el niño ha nacido sano, la mujer está en perfectas condiciones, estamos en un país...
Si es que es así, Miguel, porque al día siguiente entrenó.
No, la señora no entrenó.
No, dijo ella. El niño entrenó. Miguel, si la señora no hubiera estado en perfectas condiciones, él no hubiera entrenado al día siguiente.
Por ejemplo. Mira, cuando nació mi primera hija, me perdí el programa. El segundo, programé el parto. Un día que no había fútbol. Lo digo sin absoluta coña, ¿eh? Para no perder el...
Yo no hice un Madrid-Real Sociedad en el que expulsaron a Dan y luego salió Casillas.
Un día Mayenko pitó un partido igualmente.
¿Te acuerdas más de que expulsaron a Dan y salió Casillas?
Esto es una cuestión también de compromiso. Es una cuestión personal.
Pero Santi, lo que dice
¿Con un esguince de tobillo juegas el partido? No. ¿Juegas una final de Champions?
Sí.
Sí. con un 15 de rodilla, pues es la misma historia, Manolo, dependiendo del partido,
no, pero
obviamente.
Que yo no estoy hablando del día del parto.
Claro, el día antes, hombre.
Os estáis cambiando.
Queda claro, Manolo. Oliveros, bueno, tú desde
claro,
Barcelona...
No, para algunos no quedan claro.
Sí, aquí ya te ha quedado
porque
claro.
Porque me están hablando del día del parto. Yo el día del parto...
A mí lo que no me ha quedado claro, lo único que me ha quedado claro en la tertulia ha sido que ya has dicho que no ibas a hablar más hace una hora.
No, pero mando a paso, Santi.
Es verdad, Willy, que Nacho ganó la Champions y ese día fue padre. Sí, en 2016.
Pero cada caso es un punto
al brazo.
Qué bueno.
Pero entonces James ha sido padre, ¿no?
Por segunda vez.
Mira, me dice Tito de 4 de Sevilla. Bueno, no, Tito escucha el partidazo.
Un gran hombre.
Sí. La semana pasada
Bartra
tuvo...
Me gusta hacer estas clavadas, ¿eh?
Sí, sí. Sí, que se la copa. La semana pasada Bartra tuvo un hijo el sábado y por la tarde se fue con el Betis a Granada. Es lo que me dice Tito, compañero de Deportes 4. Gracias por escuchar la COPE, Tito. Oliveros, ¿tú desde Barcelona qué querías contar?
Bueno, pues que después del desastre de ayer del 3-1 se ven líderes, ¿no? Aunque empatados a puntos con el Real Madrid y con la Real Sociedad. Así que ahora es el momento, porque lo viene diciendo todo el mundo. Es decir, nosotros lo vemos desde fuera. Y los jugadores, el primer partido en San Mamés, que también perdió el Barça, salió Piqué y dijo que nos están pintando la cara. Y claro, entonces era que acababan de llegar de Estados Unidos, de la gira y tal y todo eso, pero ahora ya estamos en el mes de noviembre y no puede ser. Y después de que se haya salvado ya de la situación desastrosa de este día, espero que a partir de ahora sí busque soluciones Valverde, que por lo menos en la rueda de prensa parece que no las encuentra, ¿no? Y a partir de ahí
muy
también...
Muy poco crítico, ¿eh? Muy poco crítico.
Claro, claro, claro. Se le pregunta por soluciones y tal, y no sé si es que no la sabe... Pero es que pasan todos los partidos. Es que hay una avalancha de juego, de físico, del equipo contrario, de intensidad y tal, que se ven desbordados. Yo no sé si es que en el centro del campo falta gobernar el partido, si no defienden todos. No sé qué es lo que pasa, pero realmente fuera de casa parece como si jugaran con pereza.
Oye, el otro día
¿En casa? ¿Lo
iríais vosotros, Oli, sí. Y Miguel. Hizo Guardiola una entrevista, no sé si era RAC 1 o Cataluña Radio.
Cataluña Radio.
A mí me parecía que se le estaba deslizando una... crítica barra definición del Barcelona. Decía, quieren jugar 4-3-3, pero claro, con Messi y Luis Suárez es difícil. Como diciendo,
es que es difícil.
No gobiernas el medio con Messi, que no defiende y tiene que acostarse por aquel lado de John o Rakitic, claro. El año pasado o el que sea.
Y va pues cambiando de centrocampista.
Es así, pero es que esto del Barça es un montón de cosas, porque si tú firmas a Griezmann, que estás 2 años pensando en que le vas a firmar, y por supuesto sabes que no vas a vender a Suárez y a Messi, tienes que saber dónde va a jugar ese chico. Tú tienes que tener un plan pensado para que ese chico juegue, porque es buenísimo y mete 25 o 30 goles todos los años. Y aquí al final va a dar un rendimiento extraordinario como defensor. Uh-huh. Y esto es verdaderamente inexplicable.
Miguelito, pues Oliveros,
el propio solamente una cosa de actitud después del partido.
Solamente una cosa del Madrid, Juanma, importante, que no ha contado Miguel. En el vestuario del Madrid están muy enfadados con Bale y con James. No porque se hayan ido uno de parte y otro a jugar al golf. Ya lo hizo el otro día Bale, pero el otro día no le daban importancia, que se marchó antes de que acabara el partido.
Ya, general, me voy a ir con un 5-0 que lo da
ayer. Ya, por eso. Pero ayer consideran que dos futbolistas, que su equipo va con empate a cero, se marchan del campo en el minuto 84... Se prolongan 6 minutos más de partido, es decir, se pierden 12 donde el equipo está ganando.
Descalificado.
¿Les parece una falta de respeto
total
a ellos, a los jugadores,
es,
que
es,
sus dos compañeros se marchen del campo para evitar... Dejadme que termine. Para evitar...
Y a su jornada laboral.
Bueno, no yo déjame que termine. ¿Le parece una falta de respeto que sus dos compañeros se vayan del campo cuando su equipo, repito, se está jugando el partido?
Y el liderato.
Y para evitar un atasco, sí.
Para evitar un atasco, los dos. El otro día lo hizo Bale, que lo contamos aquí, que Zidane lo que dijo en el rueda de prensa, lo interpretasteis mal, Zidane dijo bajó, pero bajó en el descanso o al principio, no al final. Y ayer se marcharon los dos a 6 minutos del 90, más 6 de descuento, 12 minutos para evitar un atasco. En el vestuario les parece que eso es... una falta de respeto a sus compañeros.
Estoy muy de acuerdo.
Ahí lo normal es que alguien del club también les pare los pies, porque es que Bale ya es repetitivo, ¿no?
Pero pues como el reglamento
alguien del club, fíjate, yo no lo sé, pero David, igual es más de capitán, eso, ¿no? O sea, sí, que mañana en el vestuario, mañana al vestuario final, de coger y decir... Y decirles,
eso
oye,
sí, eso puede pasar, pero también hay situaciones ya delicadas que alguien que esté... Claro. Por encima de los capitanes, que es alguien.
A mí me parece
fatal. Que les diga, oye, tío, esto...
Por cierto, en el vestuario pasan de Bale, ¿eh? Ellos tienen la famosa frase de... Llega el último y se va el primero, como diciendo... o sea, viene aquí a fichar, a cumplir, a alargarse. No sí, le ven
decían, déjame, es que estaba con ganas, no sé qué. Es feísimo. A mí, el otro día me pareció una chorrada cuando decía... Y se va del Madrid y le gana en el 83. Pues vaya, pues... Que se vaya en el 60 me da igual. Me da igual lo que diga las normas del club,
a
que hasta
ni
el 80.
Hay, Paco, ¿eh? A mí ni hay.
A mí,
Paco,
no es lo mismo. De verdad que me da igual. Claro. Está liquidado y ya está. Pero no porque se pierda 12 minutos, como que se pierda 3 segundos. Es que entiendo más.
Poco solidario.
El error que hizo Ramos un día, que se metió en el túnel de vestuario sin poder, que le podían haber castigado. Entiendo más eso, el voy a estar con ellos ahí hasta el final, que lo
hay
otro.
Hay un afán igual que los otros, que los otros lo tienen, evidentemente.
No, es que Ramos, no, precisamente de eso no es sospechoso, porque ha ido a partidos estando sancionado, ¿eh? Estando sancionado, no sé si fue a Valladolid el año pasado. Que, por ejemplo, que no podía jugar y ahí fue con el equipo. O sea, que no me extraña que le parezca mal a él y al resto de capitanes lo que está pasando.
Son cabezas muy extrañas.
No, al resto de capitanes no. Al vestuario.
Al vestuario, sí.
A los 23.
Intuyo que a los pesos pesados del vestuario, que es, claro, los que tienen más o menos...
Sí, bueno, Jovic tiene un cabreo.
Jovic, sí. Y Rodrigo.
Tiene cara de cabreo.
Y a ver a Rodrigo, ¿eh? Le va a montar un pollo mañana a James cuando...
Sí. Y a Vinicius.
Gracias, Oliver, gracias, Miguelito. Chao. Mensajes de los oyentes. Alberto Arau.
Dice Guillermo, cuando el equipo de mi pueblo pierde, le echan siempre la culpa al árbitro. Es de equipos pequeños, culpar al árbitro y no hacer autocrítica. Antonio, el Madrid ya no tiene ni sangre. Zidane está pidiendo a gritos que le echen. Y el que pidió el fichaje de Mendy, qué malo es. El Madrid está viejo porque así lo quiso Zidane, ¿eh? No lo olvidéis. El gran responsable de cómo está el Barça es Valverde. No sabe gestionar el vestuario y aún encima, sin motivos aparentes, deja de usar jugadores tan buenos como Rakitic.
Menos mal que van líderes los dos, Valverde y Zidane.
Y ni siquiera da explicaciones. Que venga Xavi y rehaga este Barça. Miguel Ángel dice, señor Cholo, ¿qué más tiene que hacer Lemar para que lo siente en el banquillo? ¿Y qué tiene que hacer Vitolo para jugar? Explíquemelo, por favor. Antonio dice que la Real es el mejor equipo de la Liga hasta el momento y además lo es con un entrenador valiente como pocos. ¡Bravo! Y John nos dice, lo acontecido en la rueda de prensa de Extremadura hoy ha sido penoso. Cafres hay en todos los lados, pero cada medio habla para sus oyentes o lectores, sean catalanes, vascos, gallegos, ingleses, franceses o chinos. La cosa se nos está yendo de las manos.
Ahora tratamos ese asunto. Y mensaje importante de Gemma Santos y de Berti. Gemma.
Pues sí, vamos a volver a recordarlo, porque cuando el árbitro necesita asistencia, tiene el VAR, Berti o falso. Y tú con Berti tienes la mejor asistencia en carretera para tu coche o moto al mejor precio. Y además, al contratarlo, te van a regalar 3 meses gratis. Sí, 3 meses gratis. Entra ya en berti.es.
¿Se dan cuenta ustedes cómo han comido los leones y da gusto?
Sí, sí.
¿Cómo hay que darles... la culpa es del domador. Claro. La culpa es del domador. Porque lo que tenía que haber hecho yo era, si yo no aparezco en la tertulia, traer 2 chuleteros de vaca y echárselos, que lo coman... Y ya que
estallara el domador.
Ten cuidado que a los leones, que a ti le gustan más los
¿Pero
domadores.
¿Pero Fouto ha ido o no?
Mira, este es el latigo.
¿Sigue ahí o no?
Yo sigo aquí. Es que si la culpa es del domador, hay que cambiar al domador.
Oye, Fouto, claro. yo te conozco.
Tenemos que
parar. Yo he visto a leones comerse a los domadores.
Yo te conocí de niño, Fouto, allí en brazos de tu padre, en Mérida, y tú, yo no me podía imaginar.
No me reconoces, ¿no?
Bueno, pues. No me imaginas que tú ibas a llegar a esto.
Pues eso.
Yo tampoco.
Eso pensamos nosotros con Cuba contigo.
Sigue. Venga, León, venga, vamos. Sigue el partidazo. Digo, el
tertulio.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Tramo final del tertulión. Hoy ha ganado la Real en Granada 1-2 con 2 goles de Portu. Un partido que ha podido jugar porque ha llegado justito. Ha llegado justito porque el vuelo charter de la Real ha tenido que aterrizar en Málaga y no en Granada porque no ha podido hacerlo por el viento. Y lo ha intentado en 2 ocasiones. Total, que han ido a Málaga y allí, en lugar de coger un autobús, que se ve que no había ninguno disponible siendo domingo o lo que fuera, han tenido que subirse los jugadores, repartirse en taxis e ir así de Málaga a Granada. Y Paco, ¿con cuánto tiempo han llegado? ¿Sabes? O sea, ¿no? ¿Cuánto más
no,
o
no,
menos?
Creo que han llegado bien, ¿eh?
Han llegado bien, ¿no? Bueno, pero bueno, el apurón lo han tenido. El apurón lo han tenido. Uno de los taxistas que ha llevado a jugadores de la Real es Juan Carlos Guerrero, taxista de Málaga. Hola, Juan Carlos. ¿Juan Carlos?
Hola, Juanma.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bien, bien.
¿Estás trabajando o ya no?
No, ya no, ya he terminado.
Has llevado a tres jugadores de la Real de Málaga a Granada. ¿Cuánto se tarda de Málaga a Granada en taxi?
Se tarda hora y 45 minutos más o menos.
¿Hora y 45? ¿Y qué jugadores has llevado tú?
Yo he llevado a Llorente.
¿Sí?
Y los dos de atrás no los conocía. Yo, la verdad, no soy muy futbolero. ¿Sí? La verdad, me he sorprendido mucho y vamos, me he quedado un poquito a cuadro.
¿Cuántos taxis habéis ido? ¿Qué ibais? ¿En una comitiva? ¿Ibais todos en fila juntos o cómo era?
En fila. Hemos ido, yo he contado 11.
¿Había bandera, o sea, bandera roja de esta que no se puede adelantar, ¿no? O sea, no se adelantaban los taxistas unos a otros.
No, íbamos en fila todo.
¿En fila? ¿Cuántos taxis erais?
11.
11, vale. Como un equipo de fútbol, mira.
Buena carrerita.
Sí, buena carrera
buena carrera.
¿Cuánto cuesta ir de Málaga a Granada?
Pues mira, ha marcado 204.
¿Sí?
Y el delegado ha dicho cobrarse 210.
Ah, muy bien.
Muy bien.
Ya pues estamos tirando apañado, el dinero del club.
En serio, perfecto, sí. Vaya.
Claro. ¿Y los jugadores qué tal en el viaje? ¿Qué comentaban?
Pues, muy bien, los de atrás iban con hambre, iban medio dormidos. Y yo tenía un poco de conversación con Llorente.
Sí.
Porque tengo un paisano que jugaba en la Real, que es Juanvi.
Sí.
Y le he preguntado por él, a ver cómo, si él había coincidido con él, y me dijo que sí, que había estado dos temporadas con Juanmi, que era muy buena gente, que ahora estaba en Sevilla, más cerca de su casa, y poco más. El avión que no pudo aterrizar, porque había mucho viento, y ya sacó su tablet y sus auriculares, y ya estuvo él a su rollo, tampoco quise molestarlo mucho.
Ah, iban los tres con auriculares, cada uno en su mundo, ¿no?
Sí, en su mundo. Muy serio, muy educado.
Muy concentrados, claro, tienen partido, pues van concentrados. ¿Y os han dicho que le meteríais zapatilla al taxi y que había que llegar pronto o no?
No. Yo le pregunté, oye, ¿a qué hora jugáis? Y me dijo a las 9. Y bueno, a las 9 estamos sobrados. Hemos llegado a las 3:30, más o menos.
Ah, bueno. Joder.
Bien.
Vale. Y esto fue porque no encontraron un autobús, ¿no? Porque lo normal hubiera sido alquilar un autobús y todos juntos.
Sí.
Vale. Pues nada, Juan Carlos, que ha sido una experiencia.
Perdona, 200 pavos la ida y la vuelta.
Sí, claro.
Sí, la ida y la vuelta, claro.
Pero... No, pensaba que si marcaba 200 era 200 para ir y otro
200
para ir.
No, hombre.
¿Cuál es la carrera más importante que has dado en tu vida, Juan Carlos? ¿Cuál es?
Casarse.
No, me estoy divorciado. Lo más importante, he ido a Madrid.
¿Y eso cuánto es, desde Málaga?
600 euros.
Vale.
Pero ¿cómo van a ser la vuelta 200 euros? Es imposible. Tiene que ser solo la ida, ¿no?
Claro, es lo que dice él. Cuando ellos, los taxistas, cuando te cobran el viaje, ya incluyen que tienen que dar la vuelta solos.
Claro.
Va incluido en el precio. Claro, es como cuando te llevan a casa, que coges el taxi en Madrid, te lleva a casa, ¿qué le dices? ¿Ahora cuánto te pago de vuelta?
Pero te encienden el taxímetro cuando sales de Málaga y cuando llega a Granada para y te marca 204 euros, que es lo que ha dicho él.
Eso es. Claro, y de vuelta.
Claro, eso es. Total,
2.000 pavos en taxis ha gastado la Real.
2.000 pavos en taxis, correcto.
2.000 pavos en taxis, efectivamente.
Les ha parecido barato, han ganado.
Parecen Antonio Ruiz.
¿Sabes que han ganado, no? ¿Han ganado?
Sí, lo he visto.
Vale. Juan Carlos, un abrazo, gracias.
Gracias, muchas gracias. Buenas noches.
Hasta luego.
Pues,
taxista de Málaga que ha llevado a la Real. Bueno, está la moda esta de viajar en el día.
Y claro, es un riesgo, cuidado, con eso.
Sí, es un riesgo, pero esta semana tienen más coartada los equipos porque, claro, como ha habido jornada entre semana, es normal que quieran ahorrar un poco, digo, de
bueno, la Almería viajó en charter a Oviedo el viernes igual, el mismo día, ¿eh?
Y había viento, ¿no? Y había problemas.
No había nada, pero...
Lo hacen prácticamente todos.
Antoñito Ruiz está. Hola, Antoñito.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Que me daba cosa interrumpir la entrevista con el taxista, la verdad. Me estaba aquí, digo, mejor que...
Vas después del taxi, Antonio.
No.
Sí, tú encima caliéntamelo.
No, yo estoy tranquilo.
Estás ascendiendo.
He visto que el tono de la... del tertulión en el día de hoy es súper agradable. Entonces yo no voy a ensuciarlo y bueno, pues para lo que tú quieras estoy. Adelante, Juanma, pregúntame.
No, pues es muy sencillo. El Atlético de Madrid, un empate.
¿El Atlético de Madrid? Ah, vale. Pues mira, me lo he estudiado. El Atlético Madrid... El Atlético Madrid...
Sabías que te iba a caer esta.
Ayer tuvo... Claro, por eso me lo he preparado. Ayer tuvo un problemilla, que es el que viene teniendo toda la temporada. Un problema de continuidad en el juego. Cuando falta continuidad en el juego puede ser por dos razones. Por falta de actitud o por falta de acoplamiento en el sistema de los jugadores. Han venido 8 nuevos. Llevamos 10 jornadas. 11.
En el caso de Barça y Madrid, 11.
Veo que tú no te lo has estudiado mucho, Juanmita, el tema de... Bueno, entonces, cuando pasa esto, yo creo que hay que tener un poco de paciencia. Lo que pasa es que el Atlético de Madrid, dentro del vestuario, empieza también a ser autocrítico, porque ayer Morata y Coque empezaron a tirar ya para ellos, diciendo que no puede ser que haya tanta diferencia entre el primero y el segundo tiempo, que la actitud sea tan diferente, que la intensidad aparezca cuando... hace falta, pero cuando no hace falta también, te quiero decir, al final el partido se lo pudo llevar al Atlético de Madrid y no se lo llevó, por jugadas puntuales, Costa falló un penalti, le anularon otro gol. No,
es que lo de Costa es...
Bueno, pero yo no mataría a Costa, Yo te digo que dentro del vestuario...
Es decir que tiene unos números lamentables. Claro,
sí. Ayer le vino muy bien, al Atleti le vino muy bien.
Eso es indiscutible, pero ayer...
Para mí fue mejor en la segunda parte.
Claro, sí, es que ayer tuvo mala suerte.
Con la entrada de Costa cambia la actitud del equipo.
De todas maneras, es otro partido más en el que un tiempo entero no se tira a puerta. Yo esto es que no culpo a nadie, ni a Simeone ni a nadie, pero es que es tremendo. Es que van cuántos tiempos sin tirar a puerta.
Pero por eso digo, Paco, que los jugadores
no
se van de rositas ya. Los jugadores ya saben que eso es responsabilidad suya. Y lo dicen sin ningún tipo de tapujos, como lo dijeron ayer los jugadores, como lo dijo el otro día Saúl. O sea, que es algo que ahí dentro ya está... vivo, ¿no? De que tienen que cambiarlo, porque a puntito, por mucho que merezcas ganar el partido, si solo consigues un punto, bueno, pues vas a quedarte donde puedas, ¿no?
Pero sobre todo, Tony, porque la segunda parte fue magnífica. A mí el segundo tiempo del Atlético de Madrid, en un campo complicado, duro como Sevilla, me pareció, si ese equipo mantiene ese nivel de juego, no toda la temporada, pero tiene una cierta estabilidad, sí te recuerda al Atlético que tenemos todos en la cabeza. Entonces, esto de cada jornada tirar un tiempo, empezar a acumular ahí empates en una liga que estamos viendo que con 80 puntos se puede ganar, pues creo que al Atleti se le puede ir una buena oportunidad, si no mejora.
Y luego enfado monumental con el tema de la última jugada, ¿no?
A mí me parece increíble que el árbitro no vea eso.
Es imposible, Juanma.
¿Cómo que es imposible?
Que lo tiene que ver de línea. El que lo tiene que ver es algo de línea.
Imposible que lo vea.
Pero si después de línea se tiene que ver.
Fou, es imposible de verlo, Fouto.
¿Por qué es imposible de verlo, Fouto?
Era imposible porque yo en primera instancia no sé si el balón... Yo hasta dudaba de si el balón había entrado. O sea, es que es imposible. Con la marabunta de jugadores que había, ¿tú crees que el árbitro va a poder ver algo de
eso? Lo puede intuir, pero la verdad es que ver cómo prensa con las dos rodillas el balón es muy difícil que lo vea porque le tapa el cuerpo del jugador. Ahora, intuirlo parece que lo ha retenido.
Pero un árbitro puede intuir muchas cosas, pero cuidado con eso. O sea, el árbitro tiene que ver.
Y el juez de línea. Y el juez de línea.
No fastidiéis, por favor, no fastidiéis. Eso lo ve todo el mundo. Bueno, pues entonces ya está. Que el balón estaba
en arbitrar. Si lo ves todo, ya está. No pasa nada.
Yo no. Pero eso lo ve todo el mundo. No fastidiéis que el balón está parado. No aparece por ningún sitio.
No pasa nada. No lo ha pitado porque no ha querido.
Es difícil de ver. Vamos.
Vamos a ver.
No lo ha pitado porque no ha querido.
Para mí no lo ha pitado porque no se ha atrevido.
Pues ya está. Muy bien, David. Muy bonito. Esa frase. Muy
bonita.
Bueno, perdona, es la opinión que tiene Albelda.
Es dudar de la profesionalidad de un colegiado. No es una opinión.
Es dudar de sus actitudes.
¿Vale? Eso no es una opinión, eso es dudar de un profesional.
Bueno, que será
o sea,
bueno
decir
o malo,
que ha visto una cosa y no la ha pitado es dudar. Claro, no equivoquemos las cosas.
Pues si es dudar, es dudar. Para
pues
mí no la ha
pitado.
¿Por qué? Para mí no la ha pitado porque no se ha atrevido. Pero que se ha visto, se ha visto.
Ojalá nadie dude nunca de ti, David. Ojalá nadie.
Toda, mira, mangazo. Toda la vida habrá gente dudando unos de otros.
Yo nunca. Yo creo que es un tío legal de los.
Yo pregunto, ¿el juez de línea por qué no lo ve?
Pues pregúntaselo a él, Lama, ahora te doy el teléfono.
No, 639-47. Que eres el que sabes todo.
Llámalo.
Pues es que el que la
porque
ha liado
yo te iba a decir que el juez de línea tiene que estar en la línea de fondo.
Has liado tú diciendo que eso es imposible que lo vea.
Efectivamente.
Que va a ser imposible que lo vea.
No lo puede ver.
Es difícil.
El juez de línea no lo puede ver. Que está en la línea de fondo.
Santi, ¿tú crees que lo ha visto?
No, yo no sé si lo ha visto o no.
Dímelo.
Es que yo no sé si lo ha visto o no. O sea,
pues ya está.
Es, No lo sé si la ha visto, entonces lo que sí sé es que no es imposible y que los buenos árbitros ven cosas que no ven otros.
Que no ve nadie, vale.
Buenos,
pues nada.
Que no ve nadie, no.
De todas maneras, Fou, te quiero hacer una consulta como experto arbitral.
Y que los asistentes tienen que intervenir más, porque a veces.
¿Te das cuenta, Fou, que eres incapaz de reconocer un solo día que un árbitro se equivoca?
Perdona, perdona un segundo.
Vamos a hablar de uno en uno. Hablamos de uno en uno. Y está acabando el segundo. Está acabando de hablar Cañizares. Cañizares, acaba de hablar, por favor.
Es que el error. Está y como está es imputable al árbitro y no me creo que sea imposible ver, será una jugada difícil, sí, pero no imposible.
Bueno, pues ya está, pues eso es lo que he dicho, pero lo que no se puede decir es que el árbitro lo ha visto y no lo ha querido pitar, que eso es diferente.
Se puede decir.
Por cierto, Lama, hecho, una cosilla.
Se puede decir una porque era el último minuto en el Pizjuán y lo que viene a decir Albelda es algo que se ha dicho en el fútbol toda la vida, que es que
se ha cagado.
Una cosa, Lama, en esa jugada yo he dicho, no sé si ves gol, pero yo he dicho que en esa jugada es libre indirecto porque es retención del jugador de Sevilla, por tanto eso es un error arbitral, pero una cosa es un error arbitral de una cosa flagrante que se ve claramente, que no entiendes por qué el árbitro no ha visto, y otra cosa es esa jugada, así que yo no defiendo todo, no digas cosas que no son, querido Manolo Lama, no engañes a la gente.
Es un error flagrante del árbitro y del juez de línea.
Fouto, mira, te quiero hacer una pregunta. Sí. Te quiero hacer una pregunta.
Tienen hambre los leones de nuevo.
Pero, Antonito, venga, rápida y al pie, porque no tenemos tiempo.
No, rápida y al pie no. Yo entro tres minutos, si me dejáis hablo tres minutos, si no, no hablo. Te hago una pregunta. Aunque no esté en la norma que el VAR entre en ese tipo de acciones, ¿no te parece que el sentido de la ley y de la justicia debería permitir que... Joder, déjame
que pregunte, pero es que no dejáis que
el
pregunte.
El sentido de la ley y de la justicia debería permitir que en una jugada que condiciona el resultado, que puede condicionar el resultado de un partido, el del VAR le diga al árbitro por el pingarillo...
Déjame que te conteste.
Que le dice 40 tonterías, que le diga, oye, tío, pues esto oye, es retención. Bueno, es que no es una jugada cualquiera.
Pero claro, deja que termine.
Venga, pues responde y así responde.
Bueno, ¿tú sabes qué ocurriría, Antonio, si el VAR interviene en esa jugada? ¿Sabes qué ocurriría?
Que tiene que intervenir en todas.
No, perdona, ¿sabes qué ocurriría? No, que el partido se tendría que repetir y que la FIFA mañana retira al VAR de España.
No, qué
verdad. Ojalá.
Antonio, ojalá. Si el VAR interviene en esa jugada, el partido se repite y te retiran el VAR mañana.
¡Vamos!
¿Te ha quedado claro?
¿Te
ha quedado claro, no? Pues ya está.
Mira, si la siguiente pregunta. Pedro Martín
qué bendición.
Estarían contentísimos. Y yo
si
todavía
no
más, porque
nadie.
Estoy hasta las narices. A ver si
está
lo quitan
tardando
mañana.
La FIFA. Está
porque
tardando.
No lo merecéis.
Venga, Oliva, desde Sevilla.
Está
ahora que Oliva, ahora que está esto calmado.
Me meto a la jaula. Me meto
vamos, Oliva, vamos.
Bienvenido a la jaula.
Oliva es un rinoceronte.
Claro. Entre la jaula me voy por la orillita.
Te voy a dar un paso genérico. Y en Sevilla,
vengo con el
¿qué?
Sevilla estudiado,
¿Y en Sevilla qué?
Como Antonito. Sí. Vengo con el tema estudiado. Bueno, en el Sevilla se da muy por bueno el punto de ayer. La acción defensiva de Koundé es considerada como genial. Porque el tipo se echa allí, claro. En lo que hace Koundé es lo único que puede hacer ya en esa jugada. Otra cosa que, evidentemente, si el árbitro ve esa acción, tiene que pitar ese libre indirecto.
A mí me
pero...
hace gracia, no sé quién es el del Sevilla que llega y empuja a Morata y lo tira al suelo.
O sea, lo tira, central, sí.
Sí, que puede ser un penalti.
Parecía una acción de rugby.
No, hombre, pero es que Morata le había dado ya dos patadas en el culo a Koundé.
Claro, pero el otro le empuja.
Yo en Koundé todavía sigo teniendo la duda de si toca la pelota con el brazo.
No se ve bien.
Yo hoy he visto una toma nueva y tengo la duda.
Tenga la duda viendo las tomas y el árbitro no.
Yo no estoy diciendo...
Una cosa que era muy clara y tú ahora tienes duda viendo cuatro repeticiones.
No, tengo claro
que
era...
la pata. Cállate ya hoy, vete a la cama porque te llevas una noche...
Déjame hablar y no te va nervioso. Mira, tengo muy claro que era indirecto. Tengo muy claro que era indirecto. Tengo muy claro que el árbitro no pita. Tengo muy claro que el juez de línea se la traga. Y tengo cada día más claro que el VAR hace a los árbitros peores. ¿Sabes por qué? Porque saben que tienen al del VAR para salvarles el culo. Y entonces es lo que hacen. Se tragan el pito para que el del VAR les arregle el problema.
Eso es verdad.
Y
eso
como ayer el del VAR no podía decirle de nada de Liga, porque la jugada no era de VAR, se la come el árbitro. ¿Y sabes lo que hace el árbitro?
Mismo,
señala para el otro lado.
Es que son muy
asustado.
Malos y que perjudican siempre a Madrid.
Algo más de Sevilla. Oliva, no te enrolles, tío. Algo más.
Venga,
de
Sevilla.
Sí.
Continúa, porque eso ya lo hemos
escuchado. Para 30 segundos y me he quedado parado en 7. He parado el reloj en 7 segundos. No, que explicada la acción defensiva de Koundé, bueno, aquí se da muy bueno el punto. Porque pasados 12 partidos, sin gol arriba, el equipo ha jugado con todos los equipos de arriba, Madrid, Barça, Atlético de Madrid, con todos, con la Real Sociedad, con el Valencia, está ahí pegado a ese grupito y se considera que el equipo está en la línea y que ha cortado las distancias. Hoy lo he hablado con gente de fútbol y gente cercana al Sevilla que tiene la impresión que las distancias, por ejemplo, respecto al Atleti, el Sevilla las ha cortado este año. O sea, que no solo ya por el partido de ayer, sino que la diferencia futbolística que ha habido los dos últimos años entre Atleti y Sevilla se ha cortado y que el Sevilla está ahí más cerquita del nivel que pueda ofrecer el Atlético de Madrid después de lo que se ha visto en 12 partidos. Y que hay de por medio hasta el derbi del domingo, cuando estemos contando los votos hay derbi, os lo recuerdo, para que no os despistéis, sí. O sea, dejáis el escrutinio al lado, vais viendo las barritas, pero que se juega un derbi aquí en Sevilla, aunque el Sevilla tiene que irse a Luxemburgo el jueves. No se le ha perdido nada, solo un partido de Europa League.
¿En el derbi?
Sí, hombre, van a pactar, sí.
Sí, sí, aquí hay poco pacto. Aquí muy poquito pacto, Cañete. Aquí lo que van a hacer es jugar un partido a vida o muerte, porque Rubi viene de salvar en 4 días 2 más ball. O sea, ha salvado 2 vidas, Tomás,
sí,
en 4 días.
Tiene 7.
Ya me dijiste que tiene 7, pues ha salvado 2 vidas. El Betis llega agarradito con alfileres y el Sevilla parece que es más favorito para el derbi de la semana que viene.
Gracias, Oliva, un abrazo.
Me salgo de la jaula sin rechitar.
Sí, no, pero a esta hora ya empieza. Algunos ya están dormidos, por ejemplo, O sea, a esta hora.
Yo muy dormido, no.
Mira, Emilio no habla en toda la noche.
No, Emilio, por ejemplo. No, es que Emilio está en el
veterinario. Emilio se le ha comido un león.
A Emilio lo tengo en el veterinario porque está. Ha ido a Asia y ha cogido un virus.
El rasguño del león.
Sí, eso es. Gracias, Oliva. Hugo Ballester, hola, Hugo.
Adiós.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Qué tal? Victoria del Valencia. Sí. Se calman un poco los ánimos de cara a la importante cita de Champions,
Sí, a falta de convencer gana, que es lo más importante. Se ha quedado a 4 de Champions los resultados de esta jornada. Y como dice, sobre todo, afrontado una semana después de varias dudas en cuanto a los resultados, la imagen se refiere muy complicada, con Español este sábado, Lille el martes y Granada el próximo fin de semana. De momento ya se ha quitado encima lo de Cornellá y ahora toca dar la cara en Champions si quiere tener opciones de pasar a octavos contra, entre comillas, la cenicienta del grupo. La próxima semana será el Granada, puede recuperar a Gameiro y por lo menos, insisto, no convence en el juego. La primera parte fue horrorosa en Cornellá una vez más. En la segunda se reactivó el equipo y al final con su pegada, con Parejo, con Maxi, con Rodrigo, con Cheryshev, le cambió un poco la cara al partido y de momento se calman las aguas aquí en Valencia en otra semana que se avecina apasionante.
Vale, ya nos la irás contando en el partidazo. Gracias, Hugo, un abrazo.
Como siempre, cuando quieras, me llamas, un abrazo.
Un abrazo. ¿Qué es eso de la rueda de prensa del Extremadura, Fouto? ¿Qué ha pasado? Tenemos el sonido, ¿no?
Sí, bueno, sí, ha habido una situación un poco lamentable hoy en la sala de prensa del Francisco de la Era, porque se jugaba el Extremadura-Girona, ha ganado el Girona 1-3, y en la rueda de prensa de José Luis Martí, que además debutaba hoy como técnico del Girona, antes de la rueda de prensa me cuentan que varios periodistas locales han pedido a los periodistas desplazados desde Girona, creo que estaba Cataluña Radio, RACU, estaba el Diario de Girona, bueno, había varios, y les han pedido los periodistas locales que formularan las preguntas en castellano. Claro, los periodistas catalanes han dicho que no, que su lengua oficial es el catalán, que sus oyentes hay que hablarles en catalán y que, por tanto, las preguntas las iban a hacer en catalán. Así que ha preguntado un compañero en catalán a José Luis Martí y el sonido que vas a escuchar ahora, Juanma, es que se ha liado un poco de guirigay, porque claro, el periodista local ha dicho que preguntarán en castellano, ahí se ha liado
un
poquito.
A ver, vamos a oírlo.
Sí.
Què tal? Bona tarda. Com creix un equip amb una... No, el company no m'ha dit que podia preguntar en català. Com...
Los medios... Ja, però los medios catalanes normalmente preguntan en català.
Com creix un equip debutant amb una victòria?
A ver, relajado un poquito, ¿vale?
Tranquilos, a ver, preguntar lo que queráis vosotros en castellano, pero ellos sí responden en catalán, no hay ningún problema. Normalmente no hay ningún problema en ningún sitio, no pasa nada. Ya, vosotros preguntad lo que queráis luego y os lo dirá en castellano.
¿Me interesa cualquier pregunta de la rueda de prensa oficial de la liga?
A ver, pregunta en catalán y en castellano, ¿vale? Y ya está, lo dejamos así.
Hacemos la rueda de prensa, lo hacemos en catalán.
Claro, pero es que ya hemos dicho que va a responder en castellano, no va a responder en catalán.
Claro. La que hablaba era la jefa de prensa de la Extremadura, el que hablaba era el jefe de prensa del Girona, que dice que habitualmente preguntan en catalán, y ha intervenido el director de la Liga, el director de partidos de la Liga, para decir que podían preguntar en catalán y que respondiera José Luis Martí en castellano.
Pero esto es averiguado poco.
Ha hecho una nota excelente.
Preciosa,
sí, Extremadura, sí, sí. Pero digo que esto es haberido a pocas ruedas de prensa en tu vida, ¿eh?
Pues sí.
Porque vamos, o sea, que se sorprendan de esto, o sea, esto es lo lógico. O sea, un medio que emiten en catalán tendrá que preguntar en catalán si su programación es en catalán.
Y luego le pregunta y conduce castellano.
Claro.
Sí, sí, o en ruso, ni sabe.
Yo... Eso pasa en todas las ruedas de prensa de Ernesto Valverde. Sí. Todas. Sí,
pues, claro. Le preguntan en catalán y él responde en castellano. Y Luis Enrique lo mismo. Le preguntan en catalán y responde en castellano.
Y a Zidane a veces le preguntan en francés.
Sí, claro. También.
Yo esta noticia ni la he querido dar. Porque a mí me parece que vivimos en un tiempo en el que es mucho más fácil encabronar y desunir que tender puentes. Entonces yo cuando oigo en el Camp Nou los gritos de violencia es que no suelo ni decirlo. Hoy he preferido no decir esto. Le han cantado en el Francisco de la Era, han cantado todo el rato el que vive a España como si no formara parte de España. Pero se lo cantaron ayer al Barça, me parece, en Fútbol Sala. Estamos ahora en un punto que si le das cierto eco a determinadas noticias, provocas más encabrite. Más.
Y si el contexto preelectoral también ayuda.
Vaya por Dios.
Hombre, claro. No, pero, me dejas mal. No, perdona, que es mi opinión, perdona.
No creo que el contexto electoral tenga nada que ver con esto de hoy del campo de la Extremadura. O sea,
no es el contexto electoral, es el contexto general de los últimos
años. Contexto político, por ejemplo.
Claro, el contexto social más que político. Social. Ese es el problema, el contexto social.
El Extremadura ha estado perfecto.
Perfecto.
El Extremadura, muy bien.
La otra de Extremadura es la otra de gente civilizada.
Antes de que os vayáis, Angelito García.
Enhorabuena, Caramojón.
Caramojón, muy bien.
Angelito García.
¿Qué tal?
¿Mañana sabemos lo que tiene Nadal, definitivamente?
Eso es. Mañana le van a hacer esa resonancia magnética en Palma de Mallorca. Inmediatamente, en cuanto salgan los resultados, directos a Barcelona, a la clínica del tenis, donde espera a su médico de confianza, Ángel Ruiz Cotorro. Yo he tenido la oportunidad de hablar hoy con él. La frase es, evidentemente, la misma que firmamos todos, que es que esperemos que haya buenas noticias. No sé, la verdad que no sé decirte, Juanma, si por muy pequeña que sea la rotura, si no se queda solo en una distensión, si va a dar tiempo a que pueda jugar la Copa de Maestros, y sí que habría alguna posibilidad más, supongo, para que llegase a la Copa Davis.
¿Y qué tiene que estar temblando, eh?
Pues ya te digo.
Ostras, o sea, es...
Sí,
mañana no pregunta por qué tiene Luis Suárez, pregunta por qué tiene nada.
Hombre, vamos. Es que...
Seguro, que la coronada,
seguro que es
sería...
así, pero ya os digo que Rafa de lo que está más pendiente es de la Copa de Maestros y lo que tiene ganas de llegar
ya
es a la Copa
haciendo
de Maestros.
Eso, pero Piqué, que es su primera Davis, le falta en Madrid Nadal, a lo mejor, o sea, es que tiene que estar temblando. Preguntas del tertulio. Paco González, Benzema es bueno, pero ¿no crees que sin querer es el culpable de que el Madrid no venga un 9 de categoría?
Pues probablemente, yo creo que si Benzema no le gustará tanto a Florentino o a Zidane, o a los dos, que es el caso, hubiera venido un Lewandowski hace 2 o 3 años, aunque hubiera costado una burrada.
Lama, ¿cuál crees que será la próxima perla que nos va a dejar el VAR?
El próximo partido que haya.
Vale.
Mañana.
Palomar, después del partido que viste ayer del Betis, ¿crees que le da tiempo a llegar a puestos europeos?
Hombre, queda mucho todavía. Yo creo que se van a centrar en salvarse y asearse. Yo creo que no estaba para pensar en Europa.
Cañete, ¿qué entrenador pondrías en el Celta? ¿Vas a decir que el que te gustaba era Machín, que ese está...?
Sí, a mí me gustaba mucho Machín. No entendía por qué Machín no estaba entrenando. Y ahora la verdad que tiene un problema muy grande, porque considero que no hay un entrenador ahora mismo...
Koeman,
que te garantice sí. Que
Mourinho.
El equipo vaya a ir para arriba. Y yo no sé si apostaría...
Juan Madán, Santiago Solari, ¿eh?
Sí,
Solari. Apostaría a lo mejor por algo novedoso, pero sobre todo que conozca la Liga Española.
Sí, es importante. Bustos, después de las últimas actuaciones de Vinicius, ¿lo cederías en invierno para que no eclipse a Rodrigo? No es mala Si habría que ceder a Vinicius.
No, yo creo que no sería bueno para él, no creo, y tampoco para el Madrid, que tampoco está precisamente necesitado de o que no le sobra el talento arriba. Vinicius da cosas que no da Rodrigo y viceversa.
Albelda, igual que Raúl se prepara para ser entrenador del Madrid, ¿te ves entrenando al Valencia?
Uf, yo lo veo muy difícil entrenar en primera división. Hay mucho camino que recorrer. No lo veo. Yo como el Cholo, partido a partido.
Ya, pero vosotros los exjugadores y que habéis sido tan importantes y tal, tenéis mucho recorrido ya, ¿eh?
Bueno, como... depende de clubs, Juanma.
Has elegido un camino difícil, porque normalmente con tu nombre se espera enganchar un segunda división y has empezado por tercera.
No, Paco, yo abro todas las puertas. Yo ese es un camino, tengo muchos caminos.
Sí, pero por ser Albelda van a pensar, joder, no ha subido de tercera a segunda B. No,
esto subir. Es un... Donde yo estoy es un tema entre personal y de placer también personal, ¿no? No es un tema pensando en un futuro que vaya a entrenar al Valencia, esa es la verdad.
Antoñito Ruiz. Hay una posibilidad que es Hugo de primero y Albelda de segundo. Sí. Es probable.
Antoñito Ruiz, para la Eurocopa con España, ¿a quién llevarías? No vale decir a los dos, ¿Morata o Costa?
A los dos.
No, no va a decir a los dos.
Bueno, es que yo digo, mi opinión es que se van los dos, porque los dos merecen ser titulares.
Vale, hombre, pero joder, tío.
Entonces, que no has oído la pregunta.
Pero que dice, por favor, el oyente, que digas uno, o Morata o Costa, ¿quién llevarías a la Eurocopa?
No voy a decir ninguno.
Es increíble. Es absolutamente increíble.
¿Cómo se tapan?
De momento no van
son los típicos, o sea, contertulios que a ti te vendrían bien para el, claro, para el domingo. Esto.
No, por eso me ha quitado ya del medio.
Guas, ¿ficharías a Fedal como portero para el Madrid?
¿Perdón?
Fedal, portero del Madrid.
Ha nacido. Sí. Ha nacido Fedal, sí.
¿Y su nombre rico? ¿Fedal?
Fedal.
Sí, Miguel, su nombre por abajo está, es rápido.
¿Dónde está el problema del Barça? ¿Jugadores, entrenador o directiva?
De todo un poco.
De todo un poco.
Este tampoco vale.
No, sí. Este
es el tuyo ya con la cruz. El tuyo es
este es rigurosamente cierto.
Por eso, sí. Yo también, pero no nos hace.
Compañeros, mucho. Muchísimas gracias. Que tengáis felices sueños.
Buenas
noches. Hasta aquí Tiempo de Juego, hasta aquí el Tertulión. La radio sigue, ahora llega Adolfo Arjona. Nosotros nos encontramos mañana a partir de las 11:30. Será ya en... No, mañana a las 12:30, que hay debate electoral. Hay debate electoral, entonces mañana tenemos edición reducida del partidazo, desde las 12:30. Cadena COPE, programación especial con el debate electoral, y a las 12:30 el partidazo. Adiós, les esperamos. Soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal. Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.